Amigos, buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida en este mismo instante. El Ayuntamiento de Valencia va a eliminar a partir de el próximo lunes, dentro de una semanita, el pago de la hora en la zona azul, entre las 2 y las 4 de la tarde y desde las 8 de la tarde. La medida pues va a suponer 1,8 millones de euros de ahorro a la ciudadanía. La empresa adjudicataria deberá adaptar antes del próximo lunes esa programación, tanto de parquímetros como de la aplicación informática, para que no permitan el pago de esa tasa en la zona de estacionamiento regulado de la zona azul de Valencia. Veremos qué ocurre con el resto de zonas reservadas, como zona verde, como zona naranja. Pero en cualquier caso, ya la zona azul, a mediodía, la gente podrá comer tranquilamente y a partir de las 8 de la tarde podrá descansar con tranquilidad sin tener que pagar la tasa de la hora. Tenemos una semana movida en el Ricardo Tormo. En el circuito se celebra esta semana los entrenamientos oficiales de la FIA Moto Fórmula E, el Campeonato Mundial de Monoplazas Eléctricos, que afronta su décima temporada de la competición. Y la Fórmula 1 será protagonista hoy también con nosotros aquí en Luz de Cruce. ¿Qué tal, David de Diego? ¿Cómo estamos? Buenas tardes.
Buenas tardes, Vicente. Pues mira, emocionado por la llegada de la Fórmula al circuito. Todo lo que pase en el circuito sabes que es emocionante, pero esto es especial más porque la Fórmula ha conseguido que sea un referente, el Ricardo Tormo, en todo lo que es competición eléctrica, tanto de motos como de monoplazas.
El motociclismo será protagonista, lo ha sido durante el fin de semana, y aquí en Luz de Cruce será en la jornada de mañana con Nacho Martín Loeches. Pero vamos, si os parece, con el banderazo de salida y comentamos de qué va el programa de hoy. Banderazo de salida, venga, vamos. Luz de Cruce 2.0 y dispositivos móviles. Nos puedes escuchar a través de la radio y a través de cope.es/Valencia. Y dejamos caer con todo el cariño este espacio en cope.es/Valencia para que lo puedas escuchar en cualquier momento de la jornada. Hablaremos con Marcel Blanes de coches.net. El precio del eléctrico de ocasión pone el freno y cae un 3,8% en el mes de septiembre. Hablamos con él enseguida con coches.net. Y atención, porque mañana se pone en marcha lo que ha sido Traffic para toda la vida, Traffic se incorpora a la segunda edición del Global Mobility Call, organizado por IFEMA en su recinto ferial. Se va a desarrollar entre la jornada de mañana y el día 26, del 24 al 26 de octubre. Por tanto, pues no, tendremos premios nacionales de seguridad vial, habrá un montón de convenciones, y para hablar de ello, por supuesto, tenemos, como es habitual cuando nos vamos hasta IFEMA, hasta Madrid, con David Moneo, que es el director de IFEMA Movilidad. David, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás?
Pues bueno, pues ultimando los preparativos de la inauguración de mañana. La verdad es que todo va muy bien, pero con muchos líos.
Rodeado, ¿no? Supongo que David, en estos momentos todo el mundo preguntándote, oye, ¿esto dónde va? ¿Aquello? ¿Qué hacemos con esto? Lo típico, ¿no? Hacer última hora. Bueno, oye, David, por cierto, ahora ya Traffic, nos tenemos que empezar a olvidar del nombre Traffic, igual que ha ocurrido aquí en Luz de Cruce, que es verdad que durante estos años era un programa de tráfico, de seguridad vial, y poco a poco se ha ido transformando a la movilidad, y Traffic también se ha ido actualizando.
Sí, Traffic ha sido la feria decana de la movilidad. Lo que pasa es que antiguamente pues la movilidad era señalética, eran infraestructuras, carreteras, siempre ha sido seguridad vial, evidentemente. Y ahora el concepto de movilidad pues es mucho más extenso y engloba pues muchísimos sectores que hace un tiempo no se hablaban y ahora no les queda más remedio que entenderse, y esto es Global Mobility Call.
Bueno, ¿y qué engloba Global Mobility Call? ¿Qué engloba?
Bueno, pues como bien dice la palabra global, sí, pues la movilidad es totalmente transversal.
Sí.
Ya no es solamente el sector de automoción o el sector de las infraestructuras, sino que engloba multitud de sectores que están involucrados, y Global Mobility Call pues ha venido un poco a cubrir esa necesidad en lo que es la parte de ferias y de congresos, sobre todo la parte congresual, que permite reunir bajo un mismo certamen pues todos esos sectores que están involucrados ahora mismo en la movilidad.
Foro Traffic, que arrancará el día 24, es decir, mañana, con la Convención Nacional de Seguridad Vial de las Policías Locales, a cargo de Unigepol, que es y también la Unión Nacional de Jefes y Directivos de la Policía Local, que creo que es básico, ¿no?, para la seguridad vial. Cuéntanos.
Claro, un poco lo que os comentaba, ¿no? Sí. Al final, La movilidad pues tiene tres ejes básicos, ¿no? Que es todo el tema que hablamos de la descarbonización, la entrada del vehículo eléctrico, de nuevos, de reducción de emisiones, la parte de la digitalización, la conectividad, el vehículo autónomo y luego la parte de seguridad vial, que es importantísimo, ¿no? Y que se apoya en esos ejes. Y Foro Traffic pues viene a heredar toda esa esencia de contenido y experiencial en temas de seguridad vial, y el papel de los policías locales, de FESVIAL, UNIGEPOL, pues ha sido importantísimo, y vamos a tener pues dos días de jornadas con ellos, sí, pues interesantísimos, y donde se van a tratar temas muy importantes como es toda la aplicación de la tecnología en la seguridad vial.
Bueno, tendremos, por supuesto, a Pascual Martínez, al presidente nacional de UNIGEPOL, a Javier Llamazares, de FESVIAL, a Jorge Ordaz, de la Dirección General de Tráfico. Habrá mesas redondas con Jesús Monclús. La verdad que habituales de este espacio de Luz de Cruce, Jesús Monclús de MAFRE, Nacho Lijarcio, de FESVIAL. FESVIAL es básico y fundamental en estos momentos ya dentro del mundo de la seguridad vial. ¿Quién no cuenta con FESVIAL para organizar cualquier evento, verdad?
Pues sí, además es que esta lleva con nosotros ya, pues yo he perdido la noción ya del tiempo, pero sí, pero siempre han estado muy ligados a Traffic, y con este nuevo proyecto de Global Mobility Call, que como comentabais es la segunda edición, pues no hemos querido perderlo. Y ellos están muy integrados, están ahora mismo aquí todos dando vueltas alrededor del pabellón, ultimando todos los últimos detalles, y bueno, pues es fundamental y prioritario que la seguridad vial siga siendo el eje básico sobre el que se sustente la movilidad del futuro.
El Global Mobility Call, ¿que cuántas empresas va a tener y en estos momentos, y cuánto se va a presentar? ¿Qué tipo de novedades que podemos ver allí en estos momentos, pues, en el X-Traffic?
Os cuento un poquito por encima. Van a ser más de 100 empresas las que van a estar presentes en el espacio expositivo. Sí. Tenemos dos espacios, un espacio expositivo donde, bueno, pues va a ser la parte más clásica de un salón, y un espacio congresual donde se va a integrar ese Foro Traffic de seguridad vial, pero va a haber un auditorio principal donde, pues bueno, vamos a tener a la Unión Europea, a la Comisión de Transportes, vamos a tener al Ministerio de Transportes, vamos a tener comunidades autónomas, van a estar las principales empresas, los principales líderes, los speakers más punteros en tema de movilidad, y tres ágoras que van a acompañar todo ese contenido, más luego un foro de innovación. O sea que tenemos, para que os hagáis una idea, creo que no hay un congreso en toda Europa que pueda colgar el cartel de casi 500 ponentes, 500 speakers que van a participar durante 3 días en jornadas aquí en IFEMA.
Madre mía, que vaya locura. Ahora entiendo el porqué de ese pequeño estrés, ¿no?, que tiene David Moneo en estas últimas horas. Últimas horas ya de lo que va a ser ese Global Mobility Call. La verdad es que tendremos la oportunidad de tener a enviados especiales, compañeros que van a estar por allí y que nos van a dar cumplida información de todo lo que va ocurriendo. En cualquier caso, prácticamente muchos de esos, no los 500, pero sí muchos de esos ponentes son colaboradores habituales de Luz de Cruce, y por tanto, pues tendremos información puntual de todo lo que vaya ocurriendo. Pero por supuesto que teníamos que hablar con David Moneo, porque David ya, bueno, son años también los que vamos charrando aquí en el programa. Es así, ¿eh, David?
Sí, la verdad es que sí. Estamos muy ligados al mundo de la movilidad. La verdad es que uno de los elementos que a nosotros pues más nos agradamos es que el tema del apoyo institucional, cómo las instituciones, tanto nacionales como europeas, ven el tema de la movilidad como uno de los grandes retos y una de las grandes necesidades que tiene la sociedad, porque el apoyo del Ministerio, de la Comunidad de Madrid, Ayuntamiento, otras comunidades, Europa, esta noche tenemos una cena de gala con el Rey, con Su Majestad el Rey, pues bueno, realmente va a estar representado todas las instituciones en este gran evento, y lo que viene a demostrar es el interés y la preocupación que hay por parte de las instituciones de que esto realmente funcione y que España pueda ser un referente a nivel mundial en lo que es la puesta en marcha de esa movilidad sostenible en todos los ámbitos.
David, nosotros tenemos aquí a otro David, David de Diego, que es experto en movilidad eléctrica. No sé si tiene alguna pregunta, alguna cuestión hacia ti, y ya no te molestamos más, ¿eh? David, de Diego.
Sí, Vicente, he visto que tenían dentro de lo que es Traffic el Live Connect, y yo quería preguntarle a David Moneo que nos contase qué es este apartado, que también lo proponéis, creo que para visitantes que no pueden estar todos los días, o incluso para que mantengan el contacto continuado.
Claro, a ver, cuando llegó la pandemia, pues nos planteamos todo lo que era la digitalización de los eventos feriales. Claro. Y Live Connect es esa réplica, ese gemelo digital de todo lo que va a suceder durante 3 días de forma física aquí en el pabellón 14 de IFEMA, pues se va a emitir en streaming todas las ponencias, todas las jornadas, tanto en la web del Global Mobility Call como en esa plataforma que comentabas, Live Connect, que además va a permitir a aquellos que adquieran ese ticket digital el poder llevar a cabo un networking con todos los ponentes, con todos los speakers, con las empresas, con las personas que van a participar, no solamente durante esos 3 días de feria, sino luego posteriormente, que esa plataforma va a seguir abierta y va a ir generando esos contactos entre todo ese ecosistema de movilidad que estamos creando.
La seguridad, la sostenibilidad, la conectividad van a vertebrar prácticamente el debate en las exposiciones de este Global Mobility Call, lo que se ha llamado toda la vida y hemos conocido como Traffic, pero que va mucho más allá, por supuesto, más allá que el tráfico, es la movilidad en general. David Moneo, te dejamos, que sigas disfrutando de este pre-feria y, por supuesto, de la feria y esta noche con Su Majestad el Rey. Un abrazo.
Pues un abrazo muy fuerte y muchas gracias. Y os esperamos por aquí.
Sí, por supuesto. Estaremos allí, por supuesto que sí. David Moneo, con el Global Mobility Call, director de IFEMA Movilidad, con nosotros aquí en Luz de Cruce. Es la actualidad del mundo de la movilidad. Oye, Diego, que ahora hablamos de Fórmula 1 con Víctor Seara, nos iremos hasta el Valencia Karting Center y, por supuesto, tenemos una charla prevista para los próximos segundos, que es sobre Electric Car, ese informe que ha hecho Coches.net y Marcel Blanes. ¿Te parece?
Por supuesto. Oye, y luego hablaremos con Víctor, a ver si te han descalificado alguna vez de algo.
No lo recuerdo, es posible
para
que
estar
sí.
Para al nivel de Hamilton y Leclerc.
Por eso, pero bueno, si no han incumplido mucho, ¿qué vamos a hacerle? Tendrá que ser así. Bueno, hablamos enseguida con Víctor Seara y también con Marcel Blanes, aquí en Luz de Cruce.
Si eres de los que piensan que hay que esperar varios meses para estrenar un Ford Puma híbrido EcoBoost, espera solo unos segundos a que termine esta cuña y disfruta de coche nuevo. Porque con Ford, si lo quieres, lo tienes. Empieza a disfrutar ya de tu Ford Puma híbrido EcoBoost con entrega inmediata y mantenimiento incluido por solo 12 euros al día. Consulta condiciones especiales en Ford.es.
Red Ford de Valencia.
Una nueva energía circula por las calles y carreteras de tu ciudad. La energía que impulsa el nuevo SUV compacto de Honda. Porque el Honda HR-V es un full hybrid autorrecargable que combina la eficiencia de un eléctrico con la versatilidad de un SUV.
Y hasta final de mes, 1.000 euros más de descuento y entrega inmediata. Honda HR-V en Honda Center Auto. En Valencia, Avenida 3 Cruces 44 y Ausia Smart 186.
En Ford Vedat Mediterráneo, llévate un Ford Focus o un Ford Puma desde 199 euros al mes y un Ford Kuga desde 299 euros al mes. Aprovechate de estos precios y con vehículos en stock de entrega inmediata. Ven a Ford Vedat Mediterráneo, en pista de silla en Catarroja, Torrent, Almusafes junto a Factoría, Sagunto o Castelló.
No, cine y motor es el miércoles, ¿eh? No. Estará con nosotros Eduardo Casanova hablando de cine y motor, pero antes, algo de cine. Hemos hablado de Traffic, hemos hablado de la Global Mobility Call de IFEMA en Madrid. Enseguida estamos con la Fórmula 1, otro asunto de cine y Víctor Seara. Y de Diego, ¿a quién tenemos que anunciar ahora? Venga, va, a ver si lo sabes. Venga,
bueno, vamos a hablar de ventas, vamos a hablar de números y cómo está el mercado. Y aquí tenemos que ir al referente.
Al referente, o sea, es...
Tú pones referente de todo esto en Google y ¿quién te sale?
Me sale Marcel Blanes. ¿Qué tal, Marcel? Muy buenas, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Vaya par, ¿cuánto sabéis?
¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás en coches.net? ¿Cómo lo llevas? ¿Bien o qué?
Pues nada, estupendo. Aquí midiendo un poco el que ha pasado con estos vehículos eléctricos, ¿no? Que sí. Todo va para arriba también.
Bueno, todo va para arriba como vosotros también. 20 millones de visitas, 250 millones de páginas vistas al mes. O sea, una auténtica locura lo que tiene coches.net. Pero el precio del eléctrico de ocasión pone el freno y cae un 3,8% en septiembre. Cuéntanos un poquito qué ha pasado, porque habéis llevado a cabo un informe. ¿Se llama Electric Car? ¿O así? ¿Cómo? Cuéntanos.
Efectivamente, es el informe que hacemos. Pues cada 3 meses lo hacemos también con Gambam y aportamos pues estos datos de sector y básicamente referentes al vehículo de ocasión eléctrico, que sí. En este caso, como tú bien has anunciado, pues a diferencia del vehículo de ocasión en global, pues parece ser que sí, que el vehículo eléctrico ha echado algo el freno. Y esto no es nada más que de la mano de la buena oferta que está apareciendo en estos momentos respecto a vehículo eléctrico. Y te estoy diciendo buenas cifras, puesto que son por encima del 100% en cuanto a la oferta, ¿no? Y eso es positivo.
Marcel, podríamos establecer varias bases. La primera, el precio del vehículo eléctrico de segunda mano mantiene bastante, es alto. Es un vehículo que mantiene bien el precio alto, tiene pocas averías mecánicas, en teoría se va a mantener bien, es la novedad, pero ¿tú lo pondrías al nivel que mantienen ciertos modelos de diésel o incluso estaría por encima de ese precio medio?
Mira, yo te voy a decir, el precio medio que tenemos a día de hoy en cuanto al diésel son 18.358. El precio medio del vehículo de gasolina en ocasión, 20.250. Y como hemos comentado, el eléctrico, y cuando hablamos de eléctrico puro, ahora solo hablamos de eléctrico puro, 34.793, ¿vale? Por lo tanto, atendiendo a tu comentario, pues obviamente aquí terminamos diciendo pues lo que ya llevamos diciendo hace tanto tiempo, ¿no? El usuario, en cuanto a mira su bolsillo y ve la realidad de la situación económica en la que estamos pasando, pues evidentemente, y más, no nos olvidemos, el tema de diésel sigue estando en ventas por encima de un 55%, por lo tanto queda tiempo para aguantar los diésel aquí. Otra cosa es que, pues vale, repito, como hemos visto, oferta-demanda, cada vez se va ajustando más este eléctrico y al final a lo que vamos y a lo que terminamos es cuáles son las necesidades de cada uno y las posibilidades de cada uno, porque al final, por muy bien que me pongas el precio del vehículo, si yo no puedo conectarlo en mi casa o no tengo una suficiente red de abastecimiento que me ayude y me dé garantías de que voy a llegar a donde tengo que llegar, perdona, pero no me voy a comprar el eléctrico, ¿no?
Por supuesto.
Estos son los puntos tan importantes.
Claro, Marcel, es el mantra de siempre. Vamos a electrificar lo que se pueda, tanto a nivel logístico, porque podemos cargar, y cumple las expectativas, porque sí que es cierto que mientras más se usa el vehículo eléctrico y tienes una buena red de recarga en la que puedes rebajar el precio de tu kilómetro, hacer más kilómetros ahorras más. Eso por un lado. Y luego hay que adquirirlo también. Y yo creo que una de las razones o uno de los fundamentos que estaban hablando muchos especialistas a nivel europeo es que lo que haría falta es que las flotas estuviesen en las que se puedan, lógicamente, se inundasen de vehículos eléctricos para que dentro de 2, 3, 4 años tengamos una flota de segunda mano a precios mucho más competitivos.
Ahí está, pues ahí está, y ahí es a donde vamos. Y esta reacción de este precio con este aumento de ventas también de vehículo eléctrico, todo se ha dicho, pues viene de la mano de esta recuperación de mercado de vehículo nuevo que ya está abasteciendo a estas flotas a las que tú hacías referencia, por lo tanto ya pueden empezar a renovar su parque y más de vehículo eléctrico, y estamos hablando de rentacares y de renting básicamente, lo tenemos muy claro. Pues cuando estos señores ya empiezan a renovar sus flotas es cuando aparece este más, por decirlo así, o incremento al que nos referíamos en el caso de eléctricos de ocasión de entre 40 y 80 mil euros, ha habido un aumento espectacular de 179% de aumento de VO eléctrico. Por lo tanto, tanto en cuanto se vaya aumentando este stock, las necesidades, como hemos dicho hasta ahora, perdona, lo hemos hablado muchas veces, y tú eres un experto en esto, ¿no? Moverte en un vehículo eléctrico por una ciudad, vamos, es que es indiscutible, ¿no? Sí. Otra cosa es si yo puedo cargar en mi casa antes de salir y así ya me garantizo el tener la batería llena o en cuanto llego a mi sitio de trabajo, ¿no? Por lo tanto, sin lugar a dudas, esto se irá pues reajustando cada vez más y, repito, al final son las necesidades de cada uno, pero lo que tú has dicho pues encaja perfectamente.
De Diego se mueve en muchos coches eléctricos por la ciudad, muchos, pero y hace muchos kilómetros. El incremento a triple dígito de los vehículos eléctricos de ocasión entre 40.000 y 80.000 kilómetros. Esto es una de las cosas, ¿no?, que no sé si son muy positivas o qué. ¿Cómo lo ves? Según este
informe, es lo que decíamos, sí. No sé, de Diego, supongo que compartirás un un poco, ¿no? Sí. Viene de la mano de estas renovaciones y esto, esto es así, ha pasado siempre.
Ah, vale, 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 pues nada. Entonces...
Pero fijaros, el otro día en una conversación, un detalle que yo no me había dado cuenta y luego recapacitando veía cómo se está introduciendo el vehículo eléctrico en nuestras vidas. Sí. Fíjate, simplemente la flota de taxis.
Sí.
Hace un par de años ibas a coger un taxi, generalmente tenías muchos híbridos no enchufables, algún híbrido enchufable, y veías ocasionalmente un eléctrico. Sí. Ahora es raro que llegues a un aeropuerto, a una estación, donde hay una acumulación de taxis, y ya empiezas a ver uno, dos o tres vehículos totalmente eléctricos en esa flota, ¿no?, que está a la espera de sus clientes. Y, lógicamente, estos son los usuarios que más kilómetros hacen en las ciudades, y yo veo que el cambio va potente. No sé si os habéis percatado de ese detalle, que yo, la verdad, no lo estoy utilizando como baremo y me está funcionando.
Los modelos de vehículo ocasión eléctricos más vendidos hasta septiembre han sido el Renault Zoe, ¿cuál si no? Obviamente, el Smart Fortwo, el BMW i3, el Tesla Model 3, pero ya con menos el Fiat 500, Nissan Leaf, etcétera. Pero bueno, parece ser que el más vendido, el Zoe, es lógico también.
Efectivamente, es el que está también más ajustado de precio, claro. Y es el que en su momento también existía más a nivel de flotas. Por lo tanto, es normal que la oferta y acompañada de un buen precio pues sirvan para empezar a entrar en esta dinámica de vehículo eléctrico. No nos olvidemos también, Vicente, sí, de tanto el tema renting por parte de vehículo nuevo como de vehículo de ocasión, que cada vez está aportando más dentro de lo que es el vehículo de ocasión barra renting. Esto es importante.
Bueno, a Murcia, bien, ir a Caravaca de la Cruz a pasar unos días no está mal, pero no a comprar un coche, ni de lejos. Un vehículo de ocasión allí es el sitio más caro para comprar un coche, e incluso eléctrico. En Valencia, vale, el eléctrico de media, el usado 38.692 euros, y como digo, bueno, pues, y como ha comentado Marcel, 18.358 cuesta el diésel de media, 20.200 el de gasolina y 34.700 el vehículo, este es el medio, el vehículo eléctrico puro. Marcel Blanes, gracias por estar con nosotros, un abrazo muy grande.
Encantado, un placer estar con vosotros.
Hasta luego, Marcel Blanes de coches.net, motos.net, con nosotros en Luz de Cruces, la actualidad del mundo de la movilidad que busca ya la Fórmula 1.
En MG Vedat Import tienes unidades en stock del MG4. Infórmate en nuestras instalaciones de Valle de la Ballestera 10. Unidades limitadas y precios especiales para vehículos de stock. MG, de Vedat Import.
Automóviles Nemesio evoluciona. Ven a ver la nueva y sorprendente marca de vehículos Evo. Utilitarios, compactos, crossovers, pickups. Todos ellos con la mejor relación calidad-precio del mercado, totalmente equipados y con 3 años de garantía. Evo, ahorro y calidad para una compra inteligente. Solo en Automóviles Nemesio. Nemetízate.
Estamos en Luz de Cruces, la actualidad del mundo de la movilidad. De Diego, tenemos que irnos a... ¿Dónde vamos ahora? Venga, cuéntame.
Bueno, a una pista única en Valencia y en la Comunidad Valenciana, y yo creo que en España, ¿eh?
Y que no hay que despistarse, en absoluto. Hay que ir a una pista que se llama...
¿Damos la pista de dónde está?
Venga, vamos.
Está en Paterna, en el polígono Fuente del Jarro, y allí está al frente de esta pista de karts.
Sí.
Dínoslo tú.
Está al frente Víctor Seara. Víctor, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Estás al frente del Valencia Karting Center, ¿eh? Que, hombre, Víctor Seara es importante, pero el Valencia Karting Center quizá más, ¿no? Víctor.
Ahí está. Ahí estamos.
Me alegro mucho. Oye, nada, ¿cómo ha ido el fin de semana? De madrugones, un poco extraño, ¿no? Ha sido todo, ¿no?
Sí, más bien...
De nocturno.
Sí. Sí. Sí, es relativo a la Fórmula 1.
Sí.
Más que de madrugones, fue... De madrugones estuvo MotoGP, en todo caso.
Sí, nocturno.
Pero bueno, también la Fórmula 1 fue más de última hora.
Sí.
De última hora del día. Y bueno, viendo carrera Gran Premio, carrera Sprint, hubo dos, hubo clasificación, por supuesto, hubo entrenamientos libres,
sí,
y el ganador de todo este fin de semana, ¿quién habrá sido?
No lo sé, pues, no se me ocurre.
Volvió, volvió a ser el mismo de siempre. Volvió a ser el campeón del mundo, volvió a ser Verstappen,
sí,
que ganó la sprint, ganó la carrera, pero hay una diferencia. Ganó la carrera, sobre todo el gran premio, la larga, no la ganó como siempre. No la ganó como siempre, saliendo adelante, haciendo la pole, ganando desde los primeros metros, las primeras vueltas, no. Lo hizo de una forma diferente, tuvo que recuperar, hacerse con ese primer puesto después de unas cuantas vueltas luchando con Lando Norris y con Hamilton, sobre todo, y con Leclerc también, que estuvo mezclado en la lucha por el primer puesto, pero no de manera real, vamos a decirlo así, porque en realidad por la victoria sí lucharon Norris y Hamilton, que hicieron una estrategia diferente y que de alguna manera, entre comillas, ayudaron a esa victoria de Verstappen, que la tuvo que sudar un poquito más, pero al fin y al cabo el resultado es el mismo.
Bueno, ¿hablamos de maderitas o de qué hablamos, Diego?
Bueno, yo antes, bueno, si te parece, yo quería preguntaros, ¿os han descalificado alguna vez de algo por un tema técnico? ¿O habéis conseguido subir al podio porque alguien ha sido descalificado?
Bueno, bueno, vamos. Directamente al comentario, vamos allá, venga, ¿qué ha ocurrido? ¿Qué ha ocurrido, hombre? ¿Qué ha ocurrido?
Bueno,
un milímetro arriba, milímetro abajo, hombre. ¿Esto?
Una vez que se produjo ese resultado que decíamos,
sí,
llegó primero Verstappen, segundo llegó el piloto de Mercedes, Lewis Hamilton,
sí,
y tercero Lando Norris, pero se descalificaron a dos pilotos que fueron Lewis Hamilton y Charles Leclerc. Hamilton, bueno, que directamente afectaba a lo que era el podio,
sí,
y a una buena tajada de puntos que descontaba a Sergio Pérez, que llegó en quinto lugar. ¿Qué pasó? Que los Fórmula 1 llevan debajo, en la parte de debajo, o sea, llevan un suelo que es de carbono, muy elaborado, con las últimas mejoras, muy sofisticado, aerodinámicamente hablando, pero debajo, pegado, atornillado, llevan un patín, vamos a llamarlo así, de madera, una tabla de madera. Bueno, no es madera en realidad, es un compuesto derivado de la madera, con partes de madera, bueno, en fin, que esta tabla sufre un desgaste en todos los grandes premios, pero si pasa de lo que dice el reglamento, el coche puede ser descalificado, porque también puede ser que se desgaste y que no te revisen. Pero justamente revisaron a cuatro coches, de esos cuatro coches fueron descalificados Hamilton y Leclerc, y les tocó a ellos. Por lo tanto, fuera de la clasificación Hamilton, que se lleva otro cero después de lo que pasó en el último Gran Premio en Qatar, otra vez un cero, y Leclerc con Ferrari, que no tuvo un fin de semana de los mejores, pero no fue malo dentro de todo, hizo la pole, pero no pudo plasmarlo con ese resultado final, sobre todo durante la carrera, ¿no? Porque el resultado final al final se lo hubiesen quitado de todos modos. Pero le quitaron también la cuarta posición, así que se quedó Leclerc fuera, igual que Hamilton,
sí,
y la clasificación del Gran Premio, Verstappen y Norris en el primer puesto con 6 terceros.
Y Carlos Sainz, el número 3, por lo menos subió al podio, algo. De Diego, nos quedan segundos, ¿algo más?
Bueno, segundos. Carlos parece que tiene la negra, porque en muchos de sus podios dice que Vicente y Víctor han sido sin subir a ellos, realmente.
Sí, la verdad que sí.
Sí.
Bueno, sin ir más lejos, el primero, ¿no? El primer podio de Sainz, que fue un no podio, porque no pudo subir.
Ya.
Pero bueno, allá en Interlagos, 2018.
Bueno, tendremos cerquita allá, y a la vuelta de la esquina tenemos México, ¿no?
El otro, exacto.
Sí.
Una semana,
sí,
Gran Premio de México, otra vez la Fórmula 1 en marcha, y vamos a ver lo que ocurre con Checo Pérez, en el silbado del himno holandés por parte de algunos aficionados en Austin ayer.
Ajá.
Y a ver qué pasa, alguna noticia de eso va a haber,
porque... Y será nocturno también, en este caso será a las 9 de la noche.
Nocturno para nosotros,
sí, hablo para nosotros. A mí los mexicanos, oye, cada uno que viva donde quiera. Gracias, Víctor Seara, desde el Valencia Karting Center.
En Nissan Almenar, tu Nissan kilómetro cero al mejor precio, sin dudar. Nissan Almenar.
De Diego, nos vamos. Tan solo recordar que tenemos Fórmula E en el circuito Ricardo Tormo durante la jornada mañana, pasado y el viernes.
Y el viernes abierto para el público. Hay entradas y pueden ir a verlo, y hay pit walk, y ya lo iremos contando, Vicente.
Gracias. Hasta aquí Luz de Cruce.